Equipo, sean bienvenidos a un capítulo más de este su podcast, Sálvate Primero. En esta ocasión tenemos una invitada especial, la Jime Delgado, que pasó de atención al cliente a comediante, aprendió a canalizar su dolor a través de la escritura y ponerla en escenario. Hoy tenemos una historia muy poderosa para contarles. Jime, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Víctor? Muchas gracias por la invitación. Saludo a toda la gente hermosa que se va a aprender a este proyecto, a este podcast. Nada, me va a encantar poder contarles esta transición que ha pasado en mi vida.
Cuento con ello para poner un poco en contexto a la gente. La invitación va a ser para poder resaltar aquella historia que nos tienes preparada, que sí tiene que ver, les adelanto, en temas de salud también, y que seguro también involucra mucho de desarrollo profesional y personal.
Sí,
cuéntanos,
claro.
Antes que nada, ¿a qué te dedicas actualmente, Gina?
Bueno, actualmente hago relaciones públicas y trabajo como comediante, trabajo como encargada de eventos. Estoy relacionándome al mundo que tal vez un tiempo me escapaba, que son la comunicación, pero estoy haciéndolo, como te digo, aprendiendo de lo que veo, porque ahorita vivir del arte es muy complicado, ¿sí? Para todos los que viven del arte, ¿no? Entonces hay que buscársela. Digo, tengo un proyecto y lo lanzo y a ver qué pica.
Súper. Con eso puesto, cuéntanos a qué te dedicabas antes. ¿Qué tan distinto era lo que hacías antes a lo que estás haciendo ahora?
Bueno, casi toda mi vida he tenido un trabajo fijo. Toda mi vida he sido encargada de atención al cliente. Satisfacción al cliente era mi mejor título. Sé que suena promiscuo, pero no estoy hablando de mis relaciones. toda mi vida he sido encargada de reclamos. ¿Y sabes cómo me he dado cuenta que tu vida sí o sí la relacionas con el trabajo, aunque no creas, ¿no? Uno dice, las cosas las dejas en el trabajo y vuelves a tu casa o de la casa al trabajo. Es muy complicado poder hacer eso, ¿no? Entonces, como yo había trabajado tanto tiempo en reclamos, como 7 años trabajé en reclamos, y yo mi vida de reclamos, de mi trabajo, la adecué a mi vida rutinaria, mi vida normal, y estaba acostumbrada a aguantar a mucha gente, a soportar malos tratos, a que me griten. Ya lo había normalizado mucho tiempo, hasta que empezó la pandemia y empecé a trabajar en salud, y ahí cambiaron mi vida, ¿no? Ya no me reclamaban, ahí ya me agradecían. Entonces ahí empezó la transición de mi vida, de entrar a salud. Entonces yo mucho tiempo quise trabajar, mantenerme en salud, pero por temas de mi salud, dejé también de trabajar en salud. Resulta que hace un tiempo comencé con un dolor en el pecho, en ambos pechos. Yo los sentía bastante inflamados, pero un día después de nadar sentía que me salía líquido de los pechos. Y yo no entendía por qué. Estaba asustada, bastante asustada. Aquí en Bolivia la salud es pésima, no tenía seguro, y a buscar dónde me puedan atender con los recursos más económicos que se puedan y de la mejor forma. Gracias a Dios acá hay un hospital oncológico que tiene apoyo de las damas voluntarias argentinas y de toda la gente que se acomoda para poder ayudar a las personas que tienen cáncer. Entonces, después de hacerme una ecografía, después de hacerme una mamografía y someterme a varios exámenes, me pidieron una biopsia. La biopsia tardó, un examen que tardó como 1 mes y medio, casi 2 meses, y el dolor era terrible, ¿no? Mi pecho se había vuelto completamente verde, no podía mover mis extremidades, había dejado de trabajar en la oficina, había dejado de hacer todo lo que hacía, y la única forma de poder canalizar mi dolor fue escribiendo y haciendo comedia, haciendo stand-up. En algún momento es como recopilar, es un sinfín de emociones, porque he aprendido a vivir con dolor. Antes del show me inyectaba, antes de me dolía y me ponía a escribir. Escribí tanto más que haber leído, porque si yo me quedaba ahí en la cama es haciendo que el dolor me corroa, me iba a deprimir mucho más. No, porque a veces la falta de respuesta es lo que te mueve la cabeza. Pese a que el tumor que me han detectado era benigno, el dolor era increíble. O sea, no puedes imaginar después de la biopsia el dolor que tenía. Casi me duró un año. Y ahora, después de un año que he vuelto a entrenar, he sentido que tengo atrofia muscular, estoy volviendo y ha sido fuerte, sí, porque el cuerpo automáticamente deja de funcionar de la parte que te duele, o sea, no la maneja, pero cuando empiezas a hacer fisioterapia o empiezas a entrenar de nuevo, te das cuenta que sí has tenido un problema ahí. Y no quiero darme por vencida, sigo, así ha sido mi comienzo en la comedia, después de enterarme de que tenía algo en el pecho, a escribir y me llenaba de la gente y hasta el día de hoy no sé cómo he llegado, dónde he llegado, pero estoy muy feliz por toda la aceptación de la gente. Creo que trabajar tanto tiempo en reclamos, trabajar tanto tiempo con la gente también me ha hecho empática mucho, entonces escuchar a la gente en un show o darle alguna opinión o qué es lo que te dice, hace que te escuchen, te crean, te entiendan y también empaticen con vos.
Genial, me encanta. Hay muchos temas que quiero ir desglosando de a poquito porque son, en su manera independiente, temas que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, la escritura. Yo soy fan de la escritura, la recomiendo en todo sentido. Para mí es no solo una terapia, es un proceso, ¿sabes?, de maduración cognitiva. Es algo que todos deberíamos aprender a hacer. Es como el correr o el caminar, ¿no? Muy intuitivamente todo el mundo cree que lo sabe hacer hasta que viene alguien que se dedica a eso y te muestra que no había sido tan así, ¿no? Eres muy
No.
amateur. Entonces, y ves el poder que hay detrás de seguir trabajando esa idea.
Y para nada, porque yo te cuento que yo soy disléxica, tengo un problema de déficit de atención, la dislexia la descubrí cuando trabajaba en contabilidad, ya cruzaba los números y me acordaba, ah, debe estar ahí. Y entonces siempre cruzaba los números. Me cuesta mucho, es más, escribí más que leer en este tiempo, porque cuando empiezo a leer se me distorsionan las letras, o me voy al final o me distraigo súper rápido. Pero sabes que todo se puede, todo se puede. Yo nunca pensé estar diciendo mi vida en un escenario y buscar risas de la gente. Por mi desgracia, porque bueno, en realidad lo he tomado todo como comedia, porque al final hay, como se dice, hay que reírse de la vida, porque estamos aquí, estamos vivos y hay que continuar de alguna forma.
Correcto. Ayúdame a convencer un poco a la gente que todavía no escribe o dice, ¿qué sentido le hay en escribir? ¿Cuál puede ser realmente el beneficio de hacerlo? Tú en tu
Nada.
propia historia, ¿cómo, qué dirías?
Yo creo que escribir te nutre, te desahoga. Puedes decir lo que sientes, a veces uno está enojado por dentro, pero escribiendo se te va, o sea, te olvidas del dolor, te olvidas de cualquier problema que tengas y empiezas a escribir. Es como entrar a una película y esa es tu película, escribir es armar lo que vos quieras. A veces yo no escribo cuentos, ah, me acuerdo de esto y lo trato de buscar una estructura porque la comedia también está estructurada, no todos se van a reír, no es chiste contar una historia que contar comedia, tengo que tener remates, entonces le escribo y después busco la estructura. Pero desde que me enfermé, que va a ser un año y poco más, como te digo, escribí, escribir y escribir. Ha sido mi vida escribir. Uno dice, sí puede ser fácil ser comediante, escribir. ¿Quieres ser algo? Escribir. Solamente
Tal
puedo
cual.
decir esto.
Genial. Vamos brincando un poquito a otro paso muy importante en esa transición que tú llegas a tener, el tema de salud. ¿Cómo ha cambiado tu percepción de la valoración a la salud cuando tuviste este percance?
Mira, yo creo que toda mi vida he sido una persona consciente en su vida. O sea, siempre he sido consciente, saludable en alimentación, siempre me he cuidado el cuerpo. Por eso tener para mí esto ha sido como un boom para mí. ¿Qué pasó si yo me cuidaba? Yo estaba bien, ¿qué pasó? Entonces, estar en esa etapa. Lo que me ha ayudado es concientizar más mi cuerpo, concientizar y hablar a la gente y decir qué es lo que tiene que tomar, alimentarse, porque creas o no, todo lo que yo he hecho en toda mi vida me ha ayudado a la recuperación rápida en este momento. Es muy
Claro.
importante ser consciente con la alimentación, con la salud y tener exámenes preventivos, porque también antes había tenido algo, mira, la vida siempre me lleva por algunos caminos, entré a trabajar en un laboratorio, me hicieron un examen de prevención, ah, no tienes esto, y súper rápido a detectar. O sea, los exámenes preventivos son recomendados totalmente. Voy a siempre estar hincapié en que si no nos hacemos algo preventivo, podemos tener consecuencias.
Correcto. Y ahora en tu proceso de recuperación, ¿cuál está siendo, dirías tú, tu estrategia o cuál es lo que estás priorizando poder obtener como resultado lo antes posible?
Yo creo que como el tema de la salud, de inicio, como se dice, es paciencia. Por eso la palabra es paciente. Sí o sí tienes que ser paciente para todo lo que venga, porque tú puedes estar saludable físicamente, pero por dentro igual anémicamente no bien. Entonces no te sirve nada. Si tu cabeza no está bien, tu cuerpo tampoco va a estar bien. Eso es algo que tienes que manejar ambos. A veces uno solamente quiere cuidarse su cuerpo, pero la cabeza es tan importante. Ahora, después de este periodo de transición del cuerpo, me doy cuenta que tengo que canalizar más aquí para poder enfrentar lo demás.
Para que sea un estilo de vida como que coherente, ¿no? Para que acompañe la transformación, diría yo. Tienen que
Correcto.
ir de la mano, al unísono.
Correcto. Totalmente. Totalmente.
Se me ocurre algo, a ver.
Dime.
No sé por qué se vino esta idea ahorita. Y digo, ¿eres capaz de contarnos ahorita un breve chiste del stand-up que tengas preparado?
A ver, no sé si chiste, bueno, en realidad mis chistes cortos son malísimos.
A ver, vamos, vamos, lánzalo, lánzalo.
¿Qué te puedo decir? Siempre cuento que en mi vida de comediante me dicen la Jime que Jime, porque mis chistes son picantes, no sé a qué hora van a difundir esto. Mis chistes son picantes, me dicen la Jime que Jime, le dice porque acá me cambiaron de apodo. Y quien me lo puso era mi instructor de gym. Mi instructor de gym era tan, pero tan hermoso que tenía esto, lo de He-Man y también el novio de Barbie, Ken, le digo, no. ¿Y por qué era He-Man? Porque era fisicudo, tenía un físico, tenía todo el meme, pero también tenía lo de Barbie. ¿Has visto alguna vez a Ken sin pantalones?
Sí. Ah, no. Ah,
¿No?
ok.
¿No viste? Entonces también tenía esa parte que era muy triste para mi vida.
Ya.
Entonces, bueno, yo lo descubrí en el gym. Cuando él me decía, Jime, hoy nos toca pechito. Y yo decía, vamos, vamos, hoy nos toca pechito. Y yo recién llegadita, porque la ley del Canva aquí es que sí o sí tienes que ir al gym. Aquí, la verdad que una de las ciudades que más ejercicio hace y más se cuida el cuerpo, Santa Cruz de la Sierra, puedo decir. Y hay mucho incentivo, ¿no? No hay más. La Paz no he ido a ver, no era, no, no puedo creer nadie. Santa Cruz. Nada, y bueno, ya se me fue el chiste. Bueno, pero para continuar, porque ese era muy, muy grosero. Bueno, yo siempre digo, siempre he sido de una familia convencional toda mi vida, siempre me han prohibido de las cosas. Por eso tal vez es que siempre he escapado a hacer mis cosas a otro lado. Porque mi madre es, ¿cómo vas a hablar de eso? ¿Cómo vas a decir? ¿Cómo vas a tener cortejo? Y pese a eso, mi madre era la loca, la alegre, la que alegraba las fiestas, la que se metía por todo lado. Y en su lado convencional me metieron a un colegio de monjas. Yo estaba en un colegio de pura mujeres.
¿Verdad?
Y mis primeras experiencias, mi primer beso me lo dio una chica, una monja. Y en mi primera experiencia sexual, en vez de tener un orgasmo, tuve un hijo. Eso es lo que y ahora mi orgasmo ya bomba, toma,
Okay.
coge y tiene más orgasmos que yo, seguro. Bueno, te digo, mi hijo mayor tiene 21 años, mi hijo mayor. Ya no vive en casa, se fue a la casa. Yo me embaracé a los 17 años. Por eso es tan importante el tema de conversar y estar bien. des el padre para que puedas formar a tus hijos. Mira, la falta de experiencia, sí. Mi primer hijo fue a mis 17 años. Después de embarazarme, yo ni sabía que estaba embarazada. Todo pasó así tan rápido porque fue un día que fuimos a una fiesta, nos emborrachamos todos y yo ni siquiera supe qué pasó. Después fui virgen de nuevo, pero mi hijo ya tiene 22 años, ¿me entiendes? Entonces me ha costado bastante, ha sido siempre difícil, siempre tenía que estar ahí. Desde muy niña, muy joven sí he sido mamá.
Claro, asimilar todo eso como que muy de golpe, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, ya te
¿Has
vi.
Vuelto a escribir sobre eso? ¿Has vuelto a escribir sobre eso?
Claro, o sea, cuando es esa parte de que digo, y bueno, esto es verdad, yo ni cagando voy a ser abuela, le digo, para no ser abuela les hice poner chip a dos de las cortejas de mis hijos. Es más, le digo, aquí yo ya no voy a poner chip a nadie, y no quiero ser abuela tampoco, se acabaron la beca para chip, le digo, siempre terminan molestándolo a mi hijo, porque mi hijo siempre me acompaña, es más alto que yo, súper responsable, ¿no? La otra vez tuve un accidente en moto, no sabes, pero gracias a Dios. Entonces, este año para mí ha sido lleno de sorpresas, llenos de cosas, llenos de, wow, tengo que mover algo de mi vida y cambiar y seguir.
Genial. ¿Cómo te ha estado tratando esta nueva etapa en tu vida de comedia, en el escenario? ¿Qué es lo que te ha enseñado esta nueva experiencia?
Amo esta nueva etapa. Creo que a veces tengo ganas de renunciar, como dicen, ya no quiero porque no siempre te va bien. No es nada fácil, peor cuando pruebas material y siempre hay alguien mejor, pero nunca hay que quedarse por vencido por eso. Tú eres tú, nadie tiene la simpatía que tengo yo, nadie conecta a la gente que tengo yo, es lo que yo me lo estoy creyendo y es lo que tengo que aceptar. Mi crecimiento personal ha sido obviamente gracias a mi esfuerzo. He pasado justo con este problema que tengo de cruzar las palabras. A veces digo muchas cosas en un solo momento. Me entré a un curso de lingüística y cualquier consejo que me lo den, escucha a la gente, mira los ojos, atendé, hace que ya no me disperse tanto. Porque te imaginas, o sea, yo puedo hablar contigo así, tranqui, pero me subo y están 30 mirándome para que les diga algo, se me olvida todo. Llegas al escenario y se te olvida todo y es a fluir y a divertirte. Estoy muy feliz por la aceptación de la gente, estoy muy feliz por mi crecimiento, me han invitado a programas súper lindos y he trabajado en ferias como animadora. Creo que me ha servido mucho el tema de ser encargada de reclamos porque sé cómo a la gente le gusta que le trates. Entonces, siempre le aplico al lugar, entonces siempre le busco y siempre se van felices, siempre me piden mi teléfono, siempre vuelvo con contacto. La idea de solamente hacer comedia, yo sí quiero llegar a un mensaje, ¿entendés? Porque a veces el estándar puede decir que es más transgresor, siempre vas a escuchar cosas que no quieren escuchar los demás, también lo hago así. Y es complicado hasta tener pareja cuando estás en esta área, porque muchas veces te dicen, vos hablas de educación sexual. Yo siempre hablo de educación sexual. Pero ya, y con eso piensan que soy la promiscua de la vida y que puedo tener, que estoy claro, abierta a todo. Cuando no es así, yo lo estoy hablando y me doy cuenta de que todo lo que hablo es porque estoy curando yo también. O sea, estoy asimilando, estoy curando. Entonces, hice un material de atención al cliente, de curar las cosas, y me di cuenta que todavía sigo aguantando pelotudos, en el sentido de que ya no quiero, o sea, quiero, digo, no, si antes aguantaba y me pagaban plata, ahora que no me pagan, ¿por qué tengo que aguantar? Nadie me paga, entonces hay que aprender a separar las cosas y a escoger también las amistades. Estoy aprendiendo, mira, con tanto tiempo, con todo lo que me ha pasado, recién me siento a pensar qué tipo de amistades tengo, qué tipo de gente me rodea y qué es lo que quiero para mí.
Correcto. Nunca es tarde para hacerse esa pregunta y reflexionar sobre eso. Ojo.
Sí, pero es increíble darte cuenta que han tenido que pasar tantas cosas como para darte cuenta, ¡guay! No, no puede ser. Si estaba aquí, ya lo había hecho, pero ¿por qué con ellos no? Digamos, porque es lo mismo, así como escoges la pareja, tienes que escoger a tus amigos para poder nutrirte.
Coincido. ¿Cuál dirías tú, o sea, cómo mides o separas esa fina línea entre exponer tu vida personal sobre escenario y que sea parte de un show más? O sea, porque me pongo en papel y digo, sí, debe ser complicado tener una pareja, o el hijo, o tal vez la hermana, la familia, o alguien, y tú digas, ah, cualquier rato me va a sacar en escenario y va a decir algo mío, o me va a involucrar y yo no quiero. O sea, ¿cómo haces esa distinción?
Creo que no me he puesto a pensar en eso. Creo que en esta parte de mi vida me he vuelto sinvergüenza y cuento todo lo que me pasa, así que cuidado los que se metan conmigo. No, mentira. Siempre hay una historia. Bueno, es que tiene que ser inverosímil, la historia tiene que ser creída. Obviamente que sí le cambio algunas cosas, ¿no? No digo específicamente, pero no tengo la vergüenza de decirlo porque esta soy yo. Esta soy yo. Al final, con filtro, sin filtro, vida privada o no privada, las cosas siempre se llegan a saber si son malas, ¿no? Y yo no estoy haciendo absolutamente nada malo. Creo que cuento mi vida, espero que a nadie le pase. He congeniado muchas veces con muchas chicas cuando decía, ¿y cuántos, a los cuántos te embarazaste? A los 17, ¡ay, yo también, amiga! Que no sé qué, ¿me entiendes? Entonces, ya no, después de ser comediante, creo que ya no es problema. Más bien, yo me río de mis propias desgracias y quiero contarlas, y les quiero contar una. Esto es chisme, digamos, no lo digan a nadie, claro. Pero si se ríen y se cagan de risa, entonces para mí es una anécdota y les cuento como un chiste, digamos.
Qué
y la
importante
verdad,
eso que dices.
O sea, cruzarlas, nada. Una vez un tipo me engañó y lo digo en stand-up. Y seguro él se enoja en algún momento porque le han debido decir, pero ¿qué me importa? Le digo, yo lo voy a decir hasta que me canse y hasta que me deje doler. Porque al final, ¿quién me va a criticar? Nadie, los que no saben y los que no me conocen. Los que me conocen van a seguir ahí.
Correcto. ¿Qué? Me voy quedando con eso que dices. La idea de probablemente una habilidad entrenable que te da esa profesión en la que tú estás, que es el aprender a reírte de tus desgracias, ¿no? De tus tragedias. Yo digo, debe ser, es muy importante. Yo te lo digo, yo como una persona muy seria consigo misma. O sea, es como que yo reírme de algo, de mis desgracias, está muy difícil, ¿sabes? Por el tipo de personalidad que tengo. Lo sé y lo he ido trabajando mucho. Y conozco mucha gente también así. Así como conozco gente como la Jime, que, ¿sabes? Se están cayendo en la calle y se están matando de risa. Y es contagioso porque es muy genuino. O sea, de verdad se ríen de esas cosas. Y yo digo, ¿cómo es que le hayan humor hasta en esas cosas? ¿Cómo dirías tú que puedes entrenar esa habilidad? De comenzar a hallarle el humor, a reírte de las cosas, entre comillas, malas que te suceden.
Escribir. Escribilas. ¿Te duele? Escribilas. Y así vas a ir canalizando. La única forma. No hay otra forma, o sea, si lees lo que tú escribes, ahí te das cuenta, wow, está bien dolida esta huevada, o a ver si la escribo de otra forma, ah, ya parece chiste, digamos, pero hay que buscarle la forma de canalizar ese dolor, porque si vos no escribes o no expresas lo que vos tienes aquí, se queda ahí, tiene que salir lo que tienes. Al final, antes siempre era, ay, que me da vergüenza, ay, no, ¿qué va a decir la gente? Tenía una pareja que también estaba en el medio, y yo nunca dije, me lo cogí, o no decía cosas que ahora digo tan simple, y digo, ¿por qué no las voy a decir? ¿Por qué tiene que haber una persona que me genere esa cosa para no decirlo? No hay, tienes que ser libre. Tienes que ser libre. Okay. Por último, no vas a esconder lo que eres. Y mucho tiempo he vivido con una pareja en la enfermedad que tuve, con una pareja que sentía que me frenaba mucho en muchas cosas. Era celoso, no podía decir nada, que el otro estaba mirándome enojado. Y eso tampoco es para vos. Mientras tu pareja te deje ser lo que eres, que es bien complicado todavía para mí, o sea, que un tipo se acerque porque me dice, no, intimidas, Jimé, realmente intimidas. Pero es que soy normal, soy una persona normal que dice las cosas en la cara, te va a decir lo que piensa, lo que dice, lo que hace. Es así. Y si no le gusta, bueno, chao. Hay que enfrentar, hay que escribir para que salga.
Tú ¿Cuál es tu, llamémoslo así, tu objetivo en influenciar a los demás a través del stand-up? ¿Qué esperas lograr con las personas?
En sí sí quiero dar un mensaje y con ese rubro machista que existe, porque sí o sí, aunque no quieras, existe todavía. De que sí, una mujer puede decir lo que piensa y que no sea el concepto lo que hace, ¿me entiendes? O sea, yo puedo decir lo que puedo decir, pero no, tampoco es lo mismo lo que voy a hacer. O sea, son cosas banales a veces que se pueden decir, un chiste, pero no soy esa que está en el escenario. Soy la Jime, igual sensible, aunque igual trato de mostrar mi sensibilidad, mi dolor y todo lo que se muestra, porque al final tengo que empatizar con la gente. No sé, la verdad, ¿cómo podría describir? Lo que yo quiero mostrar también sí es un mensaje a las personas de que podemos decir lo que pensamos las mujeres también. Porque es muy difícil poder encajar a un mundo donde puedas decir lo que te parezca. En el stand-up hay muchas mujeres, pero siento igual que es como que las separan de los proyectos. Bueno, acá yo me siento a veces separada, muy excluida, por eso hago mis propios proyectos con mujeres. Al principio pensé que mi mercado eran los hombres, pero no. Mi mercado son las mujeres. Donde hay tetas hay hombres, dicen, ¿no? Siempre. Donde hay tetas hay carretas, siempre. El mercado son las mujeres.
Ok, sumamente poderoso lo que acabas de decir, creo. Sí, eso de que el mensaje sea, háblalo, ¿no? O sea, sácalo afuera, no importa dónde estés, háblalo, háblalo. Que hay mucha gente que le cuesta todavía expresarse, ¿no? Le cuesta mucho expresarse.
Mucho, mucho, y aparte le cuesta escribir. Le cuesta escribir. Mucha gente que yo he visto que ha entrado al taller, hay que escribir y lo dejaban así, o quieren continuar. Si no perseveras, si no trabajas, no la logras. Yo trato de levantarme todas las mañanas, escribir un poquito, leer nuevamente mi material, o acordarme, o salgo con la libreta y algo de acordarme, o se me viene y estoy en el teléfono anotando. O sea, todo el día que me parece algo gracioso, lo escribo y después lo repaso y lo leo y lo meto. Y es así, a veces puede ser un chiste la caída que me dices. Yo sí me reí, no sabes cómo ha sido, digamos, ¿no? Y eso, ¿qué te puedo decir? Estoy muy feliz con este nuevo proyecto de stand-up, porque aparte de stand-up estoy haciendo animación, estamos con un proyecto de karaoke y animación, y el recibimiento de la gente, la alegría de la gente, la energía hay que trabajar, no toda la gente tiene, ¿me entiendes? O sea, es bien fuerte lo que se tiene, tienes que estar así arriba para poder hablar a 30 personas que todos están arriba con vos.
Correcto. Es mucho de conectar enérgicamente, de
Mucho.
poder levantar el ánimo. Me animo a decir, es hasta, no sé, que tú me dirás, puede ser hasta desgastante porque el consumo de energía
Sí.
es tanto que terminas el evento y luego es, necesito un descanso pleno,
Sí,
¿no?
y no es pues que estás físicamente, es tu cabeza, o sea, la energía que has gastado. Mira, yo he trabajado en la feria y eso que trabajaba de noche. Y volvía todavía con la energía de la gente y no podía dormir si no me bañaba y me quitaba la energía porque me quedaba prendida con tanta gente porque animaba todo el tiempo, animaba el boliche.
Claro. Me gusta mucho que podamos rescatar eso que vas diciendo de a poco, que es, para mucha gente probablemente dirían vivir del arte o vivir de este tipo de profesiones no tan, entre comillas, estudiadas, es muy natural, es muy como que no necesitas preparación. Y tú conforme hablas, lo que yo escucho es, sí, o sea, soy disciplinada en mi escritura, me siento, aprendo, busco la manera de hacerlo cada vez mejor y creo que mucha gente cree que la tendencia es a, por ejemplo, cuando estás haciendo, digamos, algo de música o algo de arte o algo de, no sé, digamos, stand-up, son cosas que no necesitan preparación. Entonces es como que, ah, pues es sencillo, no tengo que estudiar, no tengo que prepararme, no tengo que hacer nada por el estilo. Y tú dices, no, me siento, escribo, leo, aprendo. ¿Y cuál dirías tú que es el próximo objetivo que estás buscando informarte para que sume a esta tu actividad, tu profesión?
Creo que
Adelante.
mi objetivo es aprender. Mi objetivo es aprender, nunca terminas de aprender. Yo te puedo decir que mi material o de que yo he empezado hace un año no es lo mismo que ahora, ¿me entiendes? No es mi mismo dominio de público ahora. para mí es, puede que mucha gente empíricamente, tengo un amigo que es, él habla y te ríes, ¿me entiendes? Él es cómico de nacimiento, él es cómico, pero a muchas personas les cuesta poder explicar las cosas. A mí me cuesta muchísimo, he aprendido con la comedia, he aprendido escribiendo, pero sí se necesita disciplina. Si quieres llegar a algo, disciplínate y hacelo, porque yo si no me esfuerzo, no concreto, tengo un proceso. Y si busco la excelencia o si quiero seguir aprendiendo, tengo que seguir escribiendo, tengo que seguir esforzándome. Por ejemplo, si es un material nuevo y es mi comedia nueva, tengo que practicar primero para recién subirme. Y para eso están los micrófonos abiertos, donde no cobra nadie. Voy, practico y vuelvo otra vez. Y tengo, ay, aquí se rieron, ¿por qué no funciona? Aquí no. Y es constante. O sea, tú te estás entrenando, ¿me entiendes? Tú te estás entrenando. Si vos quieres algo, tienes que entrenarte tú. Tu mente, tu cuerpo, todo, absolutamente todo. Si no, no funciona. Las cosas no funcionan de otra forma.
En las reuniones, tú eres la que anima las reuniones. O sea, ya te dicen, ok, la gimia está aquí, dale, lánzale al escenario, así.
No,
O como que en las
no
reuniones tú dices,
siempre.
no, yo no soy la de él, no siempre.
No
Ok.
siempre. No, yo me voy a agarrar el micrófono a la fuerza, en realidad. Mira, había una vez, había un boliche que lanzó su micrófono abierto y nadie hablaba, ¿no? Nadie hablaba y yo era, y nadie habla aquí, no sé qué, ¿no? Y agarré el micrófono, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Y me puse a hablar y el dueño era, ah, y el día siguiente cambiamos de teléfono y le he dicho, mira, yo puedo ser tu animadora, voy, les hago cantar cumpleaños, le meto un organito aquí, que no sé qué, ya, perfecto. Y ahí ya me conseguí un trabajo, ¿me entiendes? No es que ellos me vienen y me dicen, porque a mí no soy conocida en la vida, ¿me entiendes? Si yo voy a un boliche, nadie me conoce. Estoy empezando mi vida, entonces, si tengo un micrófono y tengo la opción y le caigo un ratito bien, me agarro el micrófono y ahí ya me conocen todos. Pero siempre donde voy y
Correcto.
hay un micrófono, yo voy a agarrar ese micrófono. Quieran o no escuchan, y es sí o sí. Por ejemplo, me han escogido como Cholita Inhimani 2023, el año pasado. Y las cholitas todas tímidas, no hablaban, pero yo agarré el micrófono, me fui con el micrófono a preguntarle de dónde eran, cuánto tiempo aquí, que no sé qué. Y ya nos decían, no, esta cholita habla mucho, que la saquemos, ya no querían porque hablaba mucho. Entonces, es bueno y malo a la vez. Estoy aprendiendo a callar porque a veces hablo demasiado, pero cuando hay la oportunidad, uno tiene que aprovechar.
Que sí, tienes toda la razón. Probablemente tiene su lado, como dices, bueno y malo en la medida en que lo hago, también dónde lo hago, con qué gente lo hago, ¿no? Entonces, sí. Cuando has estado alguna vez en un micrófono abierto o en un escenario, ¿te has dado la chance a ti de contarlo, no a manera cómica, tal vez a manera muy, cómo fue tu historia del tema de la salud y toda esa transición?
Bueno, sí cuento, ¿no? Cuento que hace un tiempo, yo tengo varios temores en la vida. Una es a las noticias del doctor, otra noticia a las pruebas de embarazo y otra que me toque como instructor. Y siempre digo, y en una de las noticias del médico, yo esperé un mes una noticia del médico, porque uno de mis cortejos me detectó un bulto en el pecho. Sí, yo quedé sorprendida, todos quedamos sorprendidos. Descubrí que tengo tetas, yo tengo cinco lolas aquí, se caga de risa la gente. Sí, son cinco, bueno, hacen que se noten, y no es cáncer, yo soy cáncer, yo soy cáncer, gracias a Dios no es cáncer. Lamentablemente las mujeres vivimos con esto de que apenas nos crecen las tetas, siempre va a haber alguien que no las manosee. Esta semana fueron dos y ninguno fueron mis cortejos, también les digo, porque sí hablo de la mamografía, si hablo de eso. A mí la verdad me encantaría que los hombres les hagan lo que nos hacen a nosotros, en un mundo paralelo, que los hombres tengan el periodo,
Imagínate.
que a los hombres les hagan la mamografía. Es tan fácil para los hombres que ya no les hacen ni siquiera la prueba de próstata, porque a muchos les terminó gustando. Ahora solo les quitan la sangre para que no se vuelvan todos maricas. Bueno, es mi parte de mi show, pero sí hablo. Lo he canalizado. Me ha costado hartísimo tiempo porque a veces escribía o lo decía y me ponía a llorar porque todavía estaba con el dolor. He canalizado. Pero después de eso, tranqui. Ya lo solté. Igual de esta pareja que me engañó con una amiga. Al principio escribía y escribía y era con dolor y con dolor, pero con el tiempo ya ese material ya se ha vuelto tranquilo y ahora es el tipo, el albañil y mi tóxico, y que siempre está en mi comedia, ¿me entiendes? Aunque no pasa nada, pero está ahí, ya sé cómo canalizarlo, ya sé cómo lo he llevado y ya sé que es un chiste más en mi vida, ¿me entiendes? Ya no lo lloro. Y ya lo tomo igual el cáncer. Yo soy cáncer, o sea, de signo cáncer, ¿me entiendes? Entonces, hay que canalizar. Por eso hay que escribir y canalizar. Después de que lo leas, digo, ¡ay, qué loca, digamos! O qué dolida que estaba. Hasta escribir las canciones más dolidas de la vida, escuchar y después ya no te duele tanto.
Claro, fuerte.
Sí.
Fuerte. Fuerte. ¿Cuál ha sido la experiencia más extraña que has tenido sobre escenario? La que dirías, esto nunca me hubiera esperado que ocurra aquí.
A ver, yo tengo un show que se llama El Picante de la Quimia. Y yo soy bien loca, siempre agarro y digo, voy a armar un show así, así, así me lo imagino. Y muchas personas me dicen, pero ¿cómo es posible, Jimé? No se puede hacer eso, sí se puede. Vas a ver que sí se puede. Y la primera vez me lo aceptaron. En medio del show yo las interrumpía a las chicas y les daba con objetos sexuales de juguete. Entonces la gente me seguía, para mí era, ¿en serio me sigue la gente? Y jugábamos tequila, vergazo, y la gente me seguía. Y al finalizar el show yo dije, vamos a ver si continúan. Bajé con un chico, con un látigo, y me esperaba así la gente para que yo los latiguee. Hicieron fila para que latiguee a todos. Para mí era guau. Y vino un tipo y me dice, he reído tanto que me duele hasta aquí, me dice. Y toma, te regalo un trago. Y me regaló un trago para todas las chicas. Y para mí ha sido guau. Nunca había pasado esto, ¿no? De algo que yo me inventé, de animar un show diferente. Las quiero aquí, las otras se van a parar así. Estoy muy feliz de que las personas con las que he hecho el show se hayan prendido y hayan dicho, sí, hagámoslo, las locuras de la Jime, pero creo que eso ha sido una de las mejores cosas que he podido y que se haya hecho y que me hayan regalado un trago al final del show. Ha sido lo mejor para mí, que se hayan divertido y hacer reír a la gente, para mí ha sido lo máximo.
Felicidades, claramente fue un éxito, ¿no?
Sí.
Resultado sí. Del buen trabajo. Jime, ya para ir cerrando, ¿cuál es tu objetivo de aquí a 5 años? ¿Dónde te ves? ¿Qué estás apuntando? ¿Cuáles son los proyectos en mente?
Bueno, yo quiero emprender algo en el área de salud. Quiero poder ayudar a la gente en el área de salud. Sé que quiero continuar en el tema de la comedia, quiero continuar. Pero mi proyecto en sí, mi proyecto de vida es vivir o morir sirviendo a la gente, ¿no? Después de haber trabajado en salud, creo que es la profesión más hermosa para mí poder servir. Entonces yo estoy viendo de poder optar una carrera de enfermería o algo y también poder seguir contando mis chistes a mi gente. Pero sí, mi proyecto de vida es poder estudiar una carrera en salud y poder atender a la gente. Tenía un proyecto muy lindo, he trabajado en hemodiálisis. Y realmente la gente que te necesita está ahí, en los hospitales, la gente que necesita reír está ahí, donde no tienen salud, donde saben vivir, son las personas que no tienen salud. La que les falta salud, ellos son los que saben vivir más que nosotros mismos, que no nos falta nada. Ellos buscan.
Me encanta, me encanta. Bueno, pues te felicito por esa decisión. En verdad, espero que así sea. Sé que lo vas a conseguir. Claro que sí. Mira lo que has conseguido hasta ahora, Jimé. Entonces, lo doy por sentado que lo vas a lograr. Jimé, ¿dónde te contacta la gente? ¿Cuáles son tus redes sociales? Comunícaselos.
Por favor, búsqueme en la Jimé Delgado, en el Instagram, la Jimé Delgado también en Facebook. Oye, muchas gracias, Víctor, por la invitación. Voy a compartirlo para que lo puedan ver. Gracias. De verdad, muchas gracias por escucharme. Y nada, mucho éxito para todo lo que vengas más adelante.
Gracias por esas palabras, Jime. Ya la escucharon, equipo. Hemos hablado de sexualidad, chistes, salud, no, de todo. Me encanta. Poder de escritura. Imperdible este capítulo. para quienes quieran compartirlo con alguien que lo vaya a apreciar también, ya saben, denle al compartir, al share. Pueden encontrar este episodio también en YouTube, en las plataformas de Spotify, iTunes y demás. Así que hasta una próxima, Jimmy. Gracias por habernos entregado lo todo hoy día. Te voy a dar un abrazo bien grande y hasta una próxima, ¿eh?
Muchas gracias a toda la gente hermosa. Escriban, escriban. Gracias, muchas gracias. Que estés muy bien.
Bye.